Bienvenidos a NBA House, el podcast de la web oficial de la NBA en España, con Sergio Rabinal y Nacho Losilla. Estamos ya en el episodio número 44 del podcast y hoy vamos a hacer un pequeño inciso. No vamos a hablar de los playoffs, vamos a hablar del tema de los últimos días, de lo que ha sucedido con ese boicot, huelga de los partidos y sobre todo, cuál era el objetivo de la NBA, de los jugadores, de ese colectivo que se ha unido en pos de la justicia social. Comenzamos. Si no nos escucháis, tampoco nos veréis. Estas son unas palabras de J.R. Smith de los últimos días. Hoy cambiamos un poquito el programa, no vamos a hablar como tal de la competición, pero sí algo muy importante de esta en los últimos días, en las últimas semanas, y que como todos sabemos, desembocó en este boicot, huelga. Ahora hablaremos también del término que se utiliza, quizás el término más correcto o el más adecuado. Figuras como Chris Paul, LeBron James, el joven Jaylen Brown, que al final es uno de los más reivindicativos, o incluso André Iguodala, un veterano que quizás no ha llamado tanto la atención en otros medios, pero vimos cómo Serge Ibaka le puso un tuit alabando su parcela de veterano, su parcela de líder. Y es que al final es cierto que estamos con los playoffs, es cierto que tenemos muchas ganas de NBA, pero hemos tenido un episodio histórico para lo que es la liga, para lo que es la NBA. Merece la pena repasarlo y sobre todo entender bien los motivos y entender también, por supuesto, cuáles son las soluciones o los objetivos que han conseguido ya no solo los jugadores, porque no es solo algo de los jugadores, sino de todo el colectivo de la NBA. Sergio Rabinal, tenemos por delante un episodio diferente porque no vamos a hablar de Luka Doncic, no vamos a hablar de triples dobles, de triples, de canastas sobre la bocina, pero vamos a hablar de un episodio que será recordado en la historia de la NBA y quién sabe si incluso en la historia de la democracia o de la progresión en Estados Unidos.
Muy buenas, Nacho. Yo creo que nuestro episodio igual no es tan importante, pero creo que veo por dónde vas del tema del que vamos a tratar, y es, sin ir más lejos, pues todas estas este movimiento de jugadores que al final lo único que hace es reflejar el cambio de tendencia, el cambio generacional que se está produciendo allí, no ya solo en Estados Unidos, no ya solo en la NBA, sino también en el resto de Estados Unidos, y que en cierto sentido pues es un rayo de esperanza visto desde el prisma europeo más politizado de lo que pueden estar allá en Norteamérica, y que bueno, ojalá sirva de algo esto, sirva de precedente para que se expanda tanto al resto de los deportes norteamericanos, que siempre han sido predominantemente apolíticos o sin mostrar una visión partidista de las cosas, pero que, bueno, esperamos que acabe trasladándose a un cambio real en el resto de la cultura norteamericana.
Partimos de una base importante, y es entender que están en la famosa burbuja, ¿no? Llevan allí ya más de 50 días, cumplen esa cifra de días allí, y esto por supuesto es importante, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, en los últimos días se utiliza, por ejemplo, este tópico, ¿no?, de que son jugadores multimillonarios que son muy quejicas, que están ahí en una burbuja quejándose de que no tienen a su familia, que no tienen a tal, pero luego quizás son los mismos jugadores que cuando hablan de problemas mentales les alabamos, ¿no? Entonces no le veo mucho sentido a criticar una cosa y alabar lo otro. El asunto es que creo que también hay que partir de esta base, hay que entender que están aislados, están muchos de ellos, como digo, sin ese entorno, sin esa familia, sin su apoyo emocional, sin las figuras que les ayudan a tener ese equilibrio. Además, justo hablaba de esto Marc Gasol el otro día en una entrevista con Movistar, y claro, ven imágenes, ven vídeos que se viralizan y los están viendo en un contexto muy diferente al de resto de personas, ¿no? Y esto también, pues creo que hay que entenderlo porque es parte de la situación que tienen allí ahora mismo. Y le preguntaban, por ejemplo, a LeBron James, ¿no? Oye, ¿has pensado en algún momento en abandonar la burbuja? Y él decía, hombre, en algún momento la idea ha pasado por mi cabeza, dice, al igual que de todos vosotros, refiriéndose a la prensa, dice, pero no simplemente por lo que está sucediendo fuera, ¿no?, sino por todo. Entonces, creo que este es un punto importante también para comprender el contexto en el que están los jugadores ahora mismo.
Claro, porque al final tú puedes percibir de una manera muy diferente, como es lógico, un hecho que está sucediendo fuera de la burbuja, o perdón, algo que está sucediendo fuera de la burbuja, como puede ser el tiroteo a Jacob Blake, estando con tu familia en Los Ángeles, con las que puedes tener cierta afinidad y la que puedes refugiarte en fin y al cabo, y otra muy distinta que es en la soledad de tu habitación o con tus compañeros que, por muy cercanos que puedan llegar a ser, quizás no te entiendan de la misma manera que la gente que tienes más cercana o tus amigos, etcétera. Y lo que decías de que los jugadores ahora pues han pensado en salir de la burbuja, en tirar por la borda todo lo conseguido, al final lo que viene es a confirmar la necesidad de que entrasen las familias dentro del campus, como al final confirmó la NBA a partir de esta segunda ronda, que si no me equivoco ya los familiares estaban ya en la última fase de cuarentena obligatoria para poder entrar en contacto con la gente que lleva ya ahí pues prácticamente 60 días. Es muy importante por este tipo de cosas, porque les ayudan a tener un apoyo más justo cuando más largo se está haciendo esto y es vista a las finales de conferencia, cuando todavía quedan al menos unos 12 o 13 equipos contando con Oklahoma y con Houston, y que bueno, es que estamos hablando de que esta competición se nos va a ir prácticamente a los 3 meses y medio iniciados a principios de julio y que acabará en octubre, es decir, es mucho tiempo fuera de la realidad del día a día.
Y un par de puntos importantes sobre el tema de la burbuja que han comentado en estos partidos Anthony Daimiel y Guille Jiménez. Uno de ellos es que, precisamente, si el tema de la burbuja como solución para otras ligas, entre ellas la Liga Profesional de Fútbol Española, si no ha salido para adelante es porque los jugadores no estaban por la labor de meterse durante X semanas, aislarse y no tener a su familia y amigos. Es decir, no es algo exclusivo de la NBA, es algo que ocurre con todos los deportistas de élite, con los deportistas profesionales. Y de momento la NBA en ese sentido son pioneros con la burbuja y les está funcionando muy bien, ¿no? Porque lo de la ACB no era exactamente una burbuja de la que no saliesen, ¿no? Era diferente. El caso es que, aparte de este asunto, hay otros jugadores que han dicho que no, o que no ven como mejor opción meter a sus familiares. Y eran precisamente el caso de Ricky Rubio y Marc Gasol, por supuesto Ricky antes de la eliminación de los Suns, cuando todavía estaba la ilusión por meterse en playoffs, decían que tampoco tenían muy claro si lo mejor era meter a la familia, ¿no? Que quizás podía ser un elemento que terminase de alterar o incluso de complicar, y a lo mejor vemos jugadores que no meten a su familia más cercana, pero que sí meten ciertos elementos de su team, de su grupo, ¿no? Pues algún gran amigo, a personas que les puedan aconsejar, personas de las que se fíen, que esas, desde luego, sí que les van a dar mucho apoyo. Y tomamos como punto de partida este pasado 26 de agosto, que es el día que comienza el boicot, huelga. Ahora podemos también hablar un poquito de este término, porque el término oficial es boicot. Después se ha utilizado también el de huelga. El asunto es que justo se produce todo esto, como digo, 26 de agosto de 2020, 4 años después de en la famosa rodilla de Colin Kaepernick durante el himno de Estados Unidos, que fue el inicio del final de su carrera deportiva como quarterback en la NFL, una liga que habitualmente tiende más hacia la figura del quarterback blanco, del quarterback muy mediático, que consiguen grandes contratos, y con muchas figuras más que inclinan su apoyo hacia Donald Trump. El asunto es que justo ocurre 4 años después, qué casualidad, pero digamos que este proceso viene de antes, ¿no? Por supuesto, podemos mirar mucho más atrás de esta generación, pero todo podemos decir que con ellos también tenemos estas camisetas de I Can Breathe, ¿no? Cuando hace unos años vemos este movimiento por otro asesinato de brutalidad policial, y vemos cómo esto va aumentando hasta este momento en el que los jugadores también tienen mucho más poder y pueden hacer realmente, pueden conseguir cambios.
Claro, porque todo esto, como bien dices, se inicia. Podemos establecer un punto primigenio de todo esto con el I Can Breathe, que es prácticamente al inicio del mandato de Adam Silver, que viene un poco a marcar una tendencia y una distancia respecto a su predecesor, que con el cual David Stern, si por algo se caracterizó, fue por no incitar a sus jugadores a tomar partida en cuestiones políticas, no tanto ya a nivel general como pueden ser derechos humanos y cuestiones más sociales como puede ser la integración racial y, y de género, sino más bien en términos ya estrictamente políticos, como podía ser el caso como de Craig Hodges, que tanto se ha hablado tras de Last Dance, o el caso más sangrante que podría ser el de Sauf Abdul-Rahim, el cual fue el primero en hincar la rodilla ante el himno, y debido a una norma de los años 80 en la NBA, pues tuvo que ser sancionado, no tan de buen grado como pudo haber pasado en la NFL, sino más bien por una cuestión de la evolución propia de la NBA en términos de imagen global que debían mantener tras lo sucedido en los años 70, en la cual la liga se encontraba en una profunda crisis económica y de percepción social por la incipiente, es un poco hipócrita, pero la incipiente presencia de estrellas afroamericanas en la liga, y que llevó a la NBA pues a tomar una visión mucho más blanca, pero no en el sentido racial, sino una visión mucho más pulcra de lo que eran sus jugadores, con estrellas sin ningún tipo de antecedentes policiales, que fuesen muy transparentes, como podían ser tanto Larry Bird como Magic Johnson, y posteriormente Michael Jordan, que derivó en una situación así. Llegamos a un punto a partir de 2014 y especialmente en 2016 con LeBron James muy metido, que al final es la imagen de todo este movimiento porque es el jugador más famoso de la liga, no nos lo podemos engañar, y que ha derivado en que haya jugadores que hayan roto o traspasado esa barrera que antes ni se imaginaba un aficionado a la NBA, y poco a poco pues Silver ha entendido que para hacer crecer la marca NBA tiene que hacer que la liga en sí se posicione y que sea un contenedor de aspectos políticos, que trascienda lo que es la barrera de lo deportivo y tome parte en acciones sociales.
Así es, y con esto llegamos al episodio actual. Por supuesto, nos podemos poner a mirar mucho más atrás, y también tenemos artículos en la web sobre otros casos, ¿no? Como jugadores que fueron de los primeros en ser elegidos en el draft siendo afroamericanos, los primeros que debutaron. Bill Russell, por supuesto, que tiene muchísimas experiencias que han sufrido el racismo en primera persona y en multitud de ocasiones, ¿no? Y hay varios artículos, tanto en inglés como en español, que hablan de todos estos casos y que, oye, pues si no los conocéis, desde luego son, creo que, bastante interesantes e ilustrativos, sobre todo para ver el cambio y para ver ese poder que tienen ahora, esa fuerza que tienen los jugadores. Pero regresando al presente para comprender exactamente qué es lo que quieren conseguir, los pasos que están dando, me parece bastante interesantes las declaraciones de LeBron James. Le preguntaban después de la última victoria contra Portland Trail Blazers, en la que certificaban su clasificación a semifinales, en la que primero le preguntaban: oye, ¿no os molestó que Milwaukee lo hiciese por su cuenta? Y dijo: no nos tienen que pedir permiso, no estamos aquí para juzgar a nadie, somos una hermandad, como jugadores somos más fuertes cuando estamos unidos. Pero sí que ponía mucho énfasis en el tener un plan, el tener una acción, tener un plan trazado, todos de acuerdo con ese plan, para seguirlo y conseguir una serie de objetivos. Y la verdad que creo que tenía bastante razón LeBron con estas palabras. También recuerdo que también hubo críticas, también es cierto que LeBron recibe críticas por lo que sea, cuando él anunció que no se iba a poner un mensaje social, un jugador como LeBron James, de los más activos, de los que más se involucra realmente para conseguir cambio, para ayudar a la gente, dijo que él no necesitaba ponerse un mensaje social en la camiseta para conseguir cambio, ¿no? Que eso él ya lo hacía de diferentes maneras. Hubo gente que le criticó, pero luego también apareció Will Barton, y evidentemente estando muy lejos del problema que tienen allí y por supuesto sin ser parte de ello, pero yo creo que a mí por lo menos las palabras de Will Barton, Sergio, me gustaron, o por lo menos estoy de acuerdo con ellas en el punto de decir, dijo, al final del día ninguna de estas plataformas será suficiente. Quizá esto sí que le podemos poner más tintes, refiriéndose a las plataformas que ofrece la NBA con medios, el altavoz, ¿no? Esa palabra que tanto hemos escuchado en los últimos días. Y decía, si pensamos que simplemente ir por ahí poniendo nombres en la parte posterior de nuestras camisetas y hablando de esto en los medios de comunicación vamos a arreglar cualquier cosa, nos estamos engañando a nosotros mismos. Sí que puedo estar de acuerdo con él en que al final todos esos mensajes, lo decía Marc Gasol, vemos que lanzamos esos mensajes y no conseguimos un cambio real, pero claro, es que solo con mensajes no lo vas a conseguir. Tienes que conseguir reformas políticas, reformas penales, tienes que, otro de sus objetivos es precisamente, ahora nos vas a comentar, poner facilidades para conseguir más voto, más participación en el voto, pero sí que se pasa, ¿no? De quizás de los mensajes a planes más reales, a planes más tangibles, en los que podemos medir realmente lo que van a hacer los jugadores.
Claro, es que si al final te pones un poco cínico, te das cuenta de que por mucho de que, o sea, de una visión un poco más extremista, te das cuenta de que por mucho de que hables no vas a cambiar las cosas, pero es que, en definitiva, ganar la batalla del discurso es una de las claves para que haya un verdadero cambio cultural. Y en ese sentido, los jugadores sí que han aprovechado muy bien esa plataforma, pero el problema de esto, dentro del tipo de medios de comunicación que tenemos, es que se acaba banalizando, se acaba convirtiendo en algo que no tiene sentido, que carece de importancia, como ha sucedido en otras ligas o en otras competiciones, como el hecho de hincar la rodilla durante el himno en estos partidos, durante los seeding games especialmente, que si ya nos dimos cuenta en las retransmisiones ya no lo ponían en primer plano, sino que emitían una imagen grabada de alguien cantando el himno para no mostrar que los jugadores estaban no manteniendo una posición solemne. Yo creo que lo importante de todo esto es que los jugadores sí que han conseguido algo. Han conseguido lo primero, que se hable especialmente, antes de todo lo que sucedió el 26 de agosto, se hablase constantemente de los sucesos que estaban sucediendo en Estados Unidos, valga la redundancia, y posteriormente, con su acción de huelga de sentada o de lo que, como lo queramos llamar, han vuelto a conseguir que se ponga el asunto encima de la mesa, y ahora sí realmente se puede hablar de un cambio tangible dentro de lo que se espera en Estados Unidos. Esto es que prácticamente en la noche en la que se niegan a jugar los Bucks, ya tienen al vicegobernador de Wisconsin y tienen en llamada al fiscal general del estado. Eso es francamente muy importante, dado la estructura de Estados Unidos a nivel político, y eso ha llevado a dos días en los que yo personalmente pensaba que no iba a volver la NBA, viendo cómo surgían las informaciones de los insiders. Yo no lo veía nada claro y creía que nos íbamos directos al final de la temporada, pero que es muy positivo lo que han conseguido, porque realmente te das cuenta de que hay algo ahí que han conseguido forzar a unos ricos blancos, que como son los propietarios, con miles de millones de que estas pérdidas tampoco les rascan mucho el bolsillo. Y que, bueno, pasamos a los tres puntos de ese comunicado que sacó la NBA en conjunto con la Asociación de Jugadores, por la cual, en primera instancia, hay un compromiso real para apoyar, secundar y motivar ciertas propuestas de cambio social o que deriven en un cambio real en Estados Unidos. Lo segundo, que yo creo que es la más importante, es animar o tratar de conseguir que los estadios en los que los clubes, perdón, las franquicias sean poseedores de ese terreno, se incluyan para el ejercicio del voto, que es muy diferente al de España. Eso apunta directamente a franquicias como son los New York Knicks, con el Madison Square Garden en propiedad de la familia de James Dolan, de MSG. Otros, como pueden ser, si no me equivoco, el United Center con los Chicago Bulls, que es copropietario Reinsdorf con el de la NHL. Y luego, si no me equivoco, también Charlotte Hornets, Detroit Pistons, los Brooklyn Nets. Y al final, con el tercer punto, que es una serie de spots, de anuncios publicitarios a coste gratuito que la NBA va a lanzar dentro de las retransmisiones de los playoffs, y que además pues se realizarán tanto en los estadios.
Así es, esas son las medidas, y es fácil darse cuenta que bueno, dos de las medidas pasan por fomentar, ¿no?, que la gente vaya a votar, porque la participación en Estados Unidos es muy diferente a nivel de porcentajes. Y sobre todo luego a nivel del registro previo, ¿no? El registro previo es complicado, es diferente a lo que puedan ser en otros países, y por supuesto cada país tiene sus condicionantes. Al igual que en Europa el porcentaje de participación por nivel general es mucho más alto, en España ha caído en las últimas elecciones, en Estados Unidos el porcentaje es todavía más bajo a nivel general europeo. Entonces, algo que piden los jugadores es que la gente vaya a votar, que no se quede en casa, ¿no? Que eso es una de las maneras de conseguir el cambio. Y sobre todo lo que tú comentabas, es que consiguieron los Bucks hablar con gente importante. Y recuerdo leer algo que iban a convocar en el Congreso, el escenario que sea de Wisconsin, iban a convocar una reunión para revisar una serie de posibles modificaciones penales para cuando ocurra esto, que un policía pues sea gravemente sancionado, ¿no? Así que ahí es donde se consigue el cambio real. Como decías, esto ya son realmente cosas importantes, ¿no? Que estén los jugadores de los Milwaukee Bucks paralizando los playoffs para tener por teléfono, tener una llamada con una persona con un alto cargo de Wisconsin, que es donde precisamente se ha vivido el episodio de Jacob Blake hace unos días. Así que ahí realmente tenemos el cambio, como le decías, con estos repasos. No sé si tienes por ahí al final algunos datillos sí. De la participación, porque yo lo estaba mirando antes por curiosidad, claro, y es que en Europa la media general desde la Segunda Guerra Mundial es del 77%, y en España de 2016 a 2019 hemos visto cómo ha cambiado, pero anda en torno al 69%, 71%, las últimas un 63%, entiendo también por el cansancio y el desgaste de la sociedad con las elecciones, pero en Estados Unidos es diferente.
A ver, respecto a lo de la Segunda Guerra Mundial, tiene bastante que ver por el por la oleada de impacto democrático que hubo después de la Segunda Guerra Mundial en países como pueden ser Francia, Italia y Alemania. No me detengo mucho en esto, simplemente es por no dar la chapa.
Si no, nos podemos quedar aquí un buen rato, un día repasando.
Yo me puedo quedar solo hablando. No, respecto a lo de Estados Unidos, es que es muy diferente y merece la pena detenerse, porque a nosotros, sin ir más lejos, por el hecho de ser ciudadanos españoles, ya estamos automáticamente registrados para votar. No tenemos que hacer ningún trámite, a no ser, si no me equivoco, de haber recibido la nacionalidad a posteriori, etcétera. En Estados Unidos te tienes que registrar para el simple hecho de votar, y no suele ser un hecho bastante sencillo, sino que tienes que superar varios trámites burocráticos que cualquier persona que se haya enfrentado a una administración pública sabe que no es nada agradable. Esto genera que no sea un sistema democrático universal en última instancia, sino que en cierto modo pues restringe bastante, pues por cuestiones económicas, porque las personas, las votaciones no se producen siempre un domingo donde hay siempre fiesta, se producen el tercer domingo del mes de noviembre, si no me equivoco, ya lo digo ahora mismo, es un poco de memoria, por tanto, perdón, el tercer domingo, no, la tercera semana de noviembre, y eso genera que pueda caer en un día laborable y que la gente que no pueda abandonar su trabajo para ir a votar porque está en un trabajo precario, se vea abocada a no poder ejercer su derecho al voto, lo cual es acaba favoreciendo normalmente a aquellas personas que sí que se pueden permitir económicamente o que directamente no tienen que trabajar porque viven de las rentas, poder acudir a ejercer el derecho al voto, y acaba dejando a una participación, como decías, por debajo del 60%, que es prácticamente irrisorio. Luego, el hecho de que el sistema democrático o el sistema electivo sea presidencialista, lo que en una sociedad como la estadounidense, que es tan comunitaria, en la que las ciudades, los estados y los condados tienen una gran importancia por el hecho del sentimiento de unidad dentro de las ciudades, genera que en muchos casos no haya una representación directa con el presidente o la candidata a la presidenta del país, como puede haber sucedido pues con Hillary Clinton, como ha podido suceder anteriormente con Donald Trump o con Joe Biden, etcétera. Y que, bueno, como salía en uno de los últimos informes de los periodistas de Estados Unidos, el 20% de los jugadores solo está registrado para votar. Ahí habría que ver también si se incluye a los jugadores internacionales, que, si no me equivoco, tampoco tienen derecho al voto en Estados Unidos porque no son ciudadanos de pleno derecho. Pero que estamos hablando de que más de la mitad de los jugadores NBA estadounidenses no están en disposición de votar, por mucho que estén concienciados políticamente o hayan dado un gran paso adelante. Es que el cambio real de la sociedad pasa porque los jugadores tomen parte y sean realmente activos en ese derecho.
Eso es, pues ahí está la explicación. Si os tengo que llegar yo a explicar esto, lo llevábamos claro. Ahí tenemos a Sergio demostrando sus capacidades de historiador. pero así es la situación, ¿no? Entonces creo que es importante entenderlo. Sobre todo esa es la palabra, yo creo que también, que han repetido mucho los jugadores, de que nos escuchéis, ¿no? Tenía un artículo también Kyle Korver. Bueno, hay diferentes manifestaciones de los jugadores en todo tipo de plataformas diciendo eso, oye, escuchadnos. Lo primero que piden es escucharles y ya luego veis lo que hacéis, ¿no? Pero por lo menos escucharle lo que están pidiendo, lo que están ellos reclamando. Y así vemos, evidentemente, el poder de los jugadores, ¿no? Cómo las estrellas tienen muchísimo poder, cómo pueden hacer cosas que hace años eran impensables. Durante los últimos días, en el League Pass están metiendo un corte, no sé si lo habrás visto, de una llamada de Cajun Butler con Chris Paul. Y el otro día justo la estaba escuchando, porque ya era la cuarta o quinta vez que me salía, y en vez de ponerme a hacer otras cosas, dije, oye, pues voy a escucharla. Y Chris Paul le decía a Cajun Butler, me gustaría, tú y yo que hemos sido compañeros, me gustaría que pudieses vivir no ya la experiencia de la burbuja, que te puede gustar más o menos, pero que estamos aquí muy unidos, sino este sentimiento de unión entre los jugadores, ya no solo de los jugadores, sino de los asistentes, de todos los entrenadores, de todas las... Evidentemente luego salió, dijo Wojnarowski, que no todos los propietarios estaban a favor de ponerlo de Black Lives Matter en la pista. Yo creo que no es algo realmente que sorprenda.
Sorpresa.
A mí no me sorprendió mucho cuando salió, y el caso es que tiene muchísimo apoyo. De hecho, me parece bastante interesante, aparte de la figura de Jordan, que ahora podemos tocar, que también ha sido muy importante, el que continúa, el que empieza todo en Milwaukee es George Hill, que él es el primero que dice que no va a jugar, y el segundo que le sigue, el siguiente en continuar la idea, no es Giannis Antetokounmpo, no es Chris Middleton, no, el siguiente es Darvin Ham, que es un exjugador, entrenador asistente de Mike Budenholzer, y que es el que apoya la idea de boicotear el partido, hacer huelga, como queramos definirlo, y ahí ya comienza todo. Es decir, no es algo exclusivo de los jugadores, es algo que va más allá. También hemos tenido a los árbitros, hemos tenido huelga en las oficinas de Estados Unidos en Nueva York de más de 100 personas, el discurso de Doc Rivers, el discurso de Robert Horry hablando del miedo sobre sus hijos, el de Sam Mitchell, que tiene pasado militar, el hijo de Doc Rivers, por cierto, hijo de un policía, creo que de Chicago, entonces... Son diferentes manifestaciones y a lo mejor la gente se piensa, gente muy cerrada de miras podrá decir, no, es que esto es solo de los jugadores, que son unos ricos niñatos millonarios que están ahí encerrados en Disney a todo tren y encima se quejan. Pero no, es que es mucho más que eso. E incluso Jordan, uno de los deportistas más importantes de la historia, que en su día no se manifestó como para no hacer sentir incómoda a nadie por ver deporte, ahora sí que le vemos estar muy activo.
Claro, porque al final es que los tiempos han cambiado y el Jordan jugador no se parece en absoluto al Jordan propietario, no ya solo en términos prácticos de decir la toma de decisiones, sino por cómo ha cambiado su imagen pública y su compromiso. Se notó antes incluso de que saliese de las Dance que ya había un cambio real en Jordan, de que estaba mucho más comprometido tanto con las causas sociales como con la lucha contra el racismo. Es significativo que Jordan sea el que haya ayudado a que se haya llegado a buen puerto de las negociaciones, pero es que es el único propietario o el único gobernador, que es lo que le gusta decir a NBA, afroamericano, porque estamos hablando de 29 propietarios de franquicias NBA blancos. Es que es... ¿Qué van a decir 29 multimillonarios blancos sobre la lucha racial? Que a ellos no les afecta y que al fin y al cabo, si no les hace perder dinero, pues bueno, pues para adelante. Esto es un negocio, al fin y al cabo, se dice muchas veces, y el hecho de que los jugadores hayan sido capaces de paralizar el negocio es remarcable. Yo tenía mis reservas al principio, pero una vez que empiezas a investigar lo primero un poco sobre lo que sucedió con Jacob Blake y después con todo lo que están diciendo y te das cuenta de que realmente sí que se ha pasado página sin darnos cuenta de la situación en la que estábamos a mediados de julio, pues te das cuenta de lo importante que es esto y de que puede ser un punto de inflexión.
Así es, este es un poco el caso, un poco lo más reciente. Como decimos, se han conseguido ya medidas tangibles, ¿no? Hemos pasado de los mensajes a la acción, es un proceso de años. Los cambios no se consiguen de un día para otro, ni por supuesto se van a conseguir mañana ni pasado. Es decir, lo más probable es que esto vuelva a suceder, que veamos nuevas manifestaciones y veremos qué pasos siguen dando los jugadores, si continúan en la burbuja, si sucede algo también, por supuesto, que sea de una imagen viral tan dura como la de los disparos de Jacob Blake, que es algo que impresiona mucho. Pero es lo que decimos, al igual que este proceso empezó con unos mensajes en las camisetas, continúa ahora y no es tampoco el último paso que vamos a ver, pero es un episodio que merece detenimiento y que merece su análisis en medio de los playoffs, que nos gusta mucho y hace que todo esto quede en un segundo plano. Pero es, por supuesto, lo que jugadores y en general toda la NBA busca que no ocurra. Y hasta aquí llega este episodio del podcast de NBA House. Recuerda que puedes seguirnos en nuestras cuentas personales y también en la cuenta del programa. Las tienes todas en la descripción. Puedes compartirlo si te ha gustado. Y también, si estás en iBooks, nos dejas un like, que no te cuesta nada y a nosotros nos viene muy bien. Además, nos puedes dejar en un comentario todo lo que quieras.